Entrevista Central.
Tenemos sobre la mesa el tratamiento de la ley de medios, que es la más reciente, pero quedaron atrás otros proyectos de ley que generaron algunas polémicas, como el que busca penalizar la creación y difusión de deepfakes. Para charlar sobre esto y mucho más, porque el contexto amerita, recibimos a Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, conocido como Observacom. Bienvenido a Comunidad Udelar.
Dale, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Muchas gracias a vos. En principio, tenemos la ley de medios como tema fundamental que se ingresó y aprobó en la Cámara de Senadores con carácter grave y urgente. ¿A qué crees que responde ese tratamiento?
Se termina esta administración. Hay cierto riesgo de que esta coalición no mantenga mayorías parlamentarias y ni siquiera gane el gobierno el año que viene. Y comprometidos con ciertos objetivos e intereses, particularmente el Partido Nacional metió el acelerador a fondo para poder votarlo a como dé lugar antes de que termine el mandato, e incluso antes que las elecciones empiecen a sacar tiempo, hasta te diría para el quórum en el Senado, porque empieza todo el mundo a recorrer el país, uh-huh. Y corrían riesgo de que no hubiera ni siquiera reuniones de aquí a más. Así que sí, apuro, acelerador a fondo, seamos justos, es una idea que tienen desde que arrancaron, ¿no?
2020.
Claro, los tres primeros proyectos de ley que presentan son la LUC, la ley de presupuesto quinquenal y la nueva ley de medios.
¿Cuáles crees que son esos intereses que mencionabas?
Los que han dicho sus principales figuras del gobierno. Es decir, la ley fue hecha incluso, fue hecha en consulta con los empresarios de los medios y con algunos importantes dueños, sobre todo de canales de Montevideo, participando en la redacción. Es una ley que lo que busca es, bueno, por supuesto, derogar gran parte de una ley de servicios de comunicación audiovisual que el sector empresarial entendía como negativa para sus intereses económicos. Y esta norma lo que busca es volver a privilegios que ya tenía, derogando artículos montones y haciendo algunos ajustes para, si no eliminar, por ejemplo, la concentración, permitir una ampliación de la cantidad de licencias que una empresa pudiera tener.
Ahora, bueno, antes de entrar obviamente en el artículo 72, que es el que ha acaparado más la atención, el aditivo propuesto por Cabildo Abierto, poco se ha hablado también del aumento de licencias permitidas por titular, ¿no? ¿Qué pasa con esto?
Sí, yo creo que el 72 como que vino a enredar un poco la baraja, incluso para quienes impulsan la ley, pero el objetivo efectivamente, como decía, es quitarle todas las cargas que tenía, no tienen que pagar nada por uso de espectro, querían que la propaganda electoral gratuita ya no fuera gratuita, uh-huh. Pero además efectivamente la ley actual pone ciertas limitaciones a la conformación de grupos económicos y a la acumulación de medios, que estaba trancando. Y bueno, lo que hacen es básicamente duplicar la cantidad de licencias que una empresa o una persona puede concentrar en radio y televisión abierta, y yo diría casi que triplicar las licencias que se pueden tener en televisión para abonado, pasando el primer caso de 3 a 6 y en este caso de 3 a 8. Pero además le permite coordinar técnicamente, lo cual facilita juntar grupos, elimina limitaciones de que familiares puedan tener también medios, con lo cual simplemente van a estar a nombre distinto, uh-huh. Y van a acumular más medios por la no por la cantidad de licencias, sino porque otros familiares van a tener licencia, claro. Las maneja el mismo tipo o la misma tipa, están a nombres distintos y ahí ni siquiera hay que fijarse si son 5, 6, 8, 20, en realidad pueden tener las que quieran.
Y ahora, ¿cómo podría afectar esto a la pluralidad de voces, ¿no?
De hecho, ya está afectada porque hoy hay una concentración que viola la legislación vigente y el gobierno y la URSEC no hacen nada para controlarlo. Y lo que pasa es que, bueno, esta ley lo que busca es blanquear, o sea, formalizar la concentración ya existente, ilegal, e incluso permitir más y permitir que incluso se venda al exterior. Lo que está pasando básicamente, por ejemplo, es que unas pocas empresas en radio, tres para ser más precisas, tienen el 50% de la audiencia de AM en las mañanas. Las AM en la mañana para la audiencia todavía se sigue escuchando fundamentalmente sectores adultos, para periodísticos, informativos, es decir, gran parte de la información pública, los debates públicos en las mañanas se escucha en radio y en radio AM. Si solo tres personas pueden dominar de qué se habla en la mañana, ese es el problema para la democracia de la poca pluralidad de dueños de medios.
Digamos que de alguna forma se corre el riesgo de que se controlen los contenidos.
Claro, ese es un riesgo. Yo no estoy acusando a nadie de nada. Digo, así los dueños sean todos mis amigos y piensen igual que yo, no es bueno para una democracia que solamente unos pocos puedan decidir quién habla, quién no, de qué temas discutimos y de qué no, cuáles son los titulares de ese día para que la gente escuche o no. Es demasiado riesgo.
¿En qué situación queda Antel con esto de que los cableoperadores ahora puedan hacer venta de internet?
Bueno, ese es un argumento que hasta hoy se mantiene y sin embargo no tiene que ver con esta ley de medios que se aprobó en el Senado. Uh-huh, porque ese cambio ya se logró hace 2 años. O sea, el gobierno logró las mayorías para cambiar un artículo de la ley de medios vigente, que es el 56, que prohibía que una empresa pudiera tener licencia de televisión a la vez que licencia de internet. Y de hecho ya está pasando que están habiendo otorgamiento de licencias por parte del gobierno e incluso en algunos lugares, acá en Montevideo en La Blanqueada, en el interior, no sé, en Pando, ya hay empresas que están ofreciendo servicio de internet. Y si bien es muy pronto para medir impactos, claramente no se trata de licencias para que haya más gente con internet, sino que son licencias para empresas que van a competir en lugares donde ya hay internet. Con lo cual, lo primero que puede uno decir objetivamente es que va a entrar en competencia con quien está otorgando ese servicio, que es Antel. Que tenga impacto o no, más o menos, se verá. Pero yo creo que un escenario razonable es que cuanto más gente se meta a hacer internet, a ofrecer internet, y sobre todo más grandes y más fuertes, porque el riesgo ahora es que entren también empresas internacionales, no las locales, y Antel va a perder, como ha dicho alguno de los directores de Antel, va a perder más o menos dinero por esta entrada de nuevos operadores.
Claro, aparte también existe la posibilidad, bueno, que estos cable operadores puedan dar promociones para que la gente lo contrate de una forma más barata, que capaz que en Antel y
ahí. Exacto, no tanto porque sea un mejor servicio, claro. Probablemente no, o sea igual.
Pero es el mismo, o sea, el internet es el mismo, ¿no?
Sí, pero depende, hay otros factores que dependen de la infraestructura que vos tengas para llegar a la casa, no tanto el claro. Internet, sino, por ejemplo, el tipo de cable que usás para que esa internet que es, digamos, llega para todos a Uruguay, luego a tu casa llegue bien, pero como bien decís, la capacidad de estas empresas va a ser empaquetarte servicios, porque como ya no se prohíbe que tengan internet a las que tienen televisión, al menos esos dos servicios te lo pueden dar por un precio más bajo. En cambio, Antel no tiene esa posibilidad. Antel, este gobierno la ha dejado simplemente como un... O sea, hay convergencia para el lado de la televisión, pero no hay convergencia para el lado de Antel. O sea, Antel no tiene como ofrecerte un paquete, como claro. Si ofrece un canal de televisión para abonados.
Claro. Ahora, la Organización de la Prensa del Interior se expresó frente a esta ley, se posicionó, bueno, en defensa de la libertad de expresión, como han salido muchas organizaciones, ¿no? También eso lo hizo CAINFO, Observacom, la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, el claustro de la Facultad de Información y Comunicación también. En esa línea, en torno a estas organizaciones y bueno, y a la academia, ¿no? ¿Se están pensando acciones coordinadas?
Sí, ya hace buen tiempo, porque ahora sale fundamentalmente por el artículo 72 de control de contenidos, pero te diría casi sin equivocarme que todos esos que nombraste han opinado ya antes de que esta reforma de la ley es una reforma regresiva y que afecta derechos, han planteado el problema que significaría su aprobación definitiva para el pluralismo y la diversidad. Así que sí, han estado coordinando. De hecho, hay un espacio que se llama Coordinadora de Comunicación Democrática, donde varias de estas organizaciones están y otras más. Pero claro, te diría que de alguna manera, aunque en el Senado se empeoró en el sentido de más concentración lo que venía aprobado de diputados, lo que terminó moviendo el panorama de intranquilidad fue ese aditivo de último momento, sin discusión previa, que no solamente generó que se volviera a plantear el problema que tiene esta ley, una ley regresiva, una ley que afecta derechos, una ley que disminuye el pluralismo y favorece la concentración, una ley que incluso algunos otros actores ahora dicen también que hay algunos artículos inconstitucionales, como la creación de los cargos nuevos del directorio de la radio y televisión pública, sino que además es una ley mordaza. Y bueno, yo les aviso que además, lamentablemente, para el discurso que están haciendo del gobierno y de los legisladores oficialistas, va a haber también opiniones internacionales, o sea, organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión, de derechos humanos, van a salir en los próximos días opinando al respecto, porque fue una sorpresa para todo el mundo. Ese artículo es un desastre.
Sobre eso quería preguntarte. Antes, pedirle disculpa a la audiencia por el ruido que se escucha de fondo. Estamos en obras dentro de la facultad y eso no depende de nosotros, así que queríamos hacerlo explícito. Pero volviendo a este tema del artículo 72 y lo que ustedes están denominando como la ley mordaza, quería como entrar en el tema de los derechos de libertad de expresión internacionales que no se están teniendo en cuenta, porque esta normativa va en contra de lo que las normativas internacionales disponen. Entonces, ¿consideran que hay desconocimiento sobre ese tema o que directamente se está haciendo caso omiso a las disposiciones internacionales?
Buena pregunta. No me gustaría valorar intenciones, pero digamos, lo objetivo es que efectivamente esta reforma va en contra de estándares interamericanos de libertad de expresión, internacionales e interamericanos. Paradojalmente, ese fue el discurso que hizo el actual oficialismo contra la ley de servicio de comunicación audiovisual. Desde supuestamente un conocimiento muy amplio de los estándares, decir que la ley de medios hay que derogarla porque afecta a la libertad de expresión y es una mordaza. Y la verdad que no lo han dicho los organismos internacionales y tampoco lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, que tuvo que fallar ya por el 2016 frente a varios recursos y no ha constatado que eso sea cierto. Entonces, por desconocimiento o por no darle pelota, para hablar pronto y claro, yo creo que no han valorado lo que significa en particular este artículo. O sea, todo lo demás que yo he planteado acá viola estándares. Lo de pluralismo, o sea, el tema concentración no es un tema de mercado, no es un tema de economistas,
sí, claro.
Es por la pregunta que me hacían ustedes, o sea, afecta la pluralidad del sistema mediático de un país, con lo cual se está afectando la libertad de expresión, porque pocos pueden expresarse y otros muchos quedan por fuera, y porque las personas no tienen acceso a una diversidad de fuentes de información y opinión. La falta de transparencia que supone la derogación de un montón de aspectos de control ciudadano, de obligaciones que el Estado tiene de transparentar cómo otorga concesiones, también afecta a estándares interamericanos. Meterse a controlar y a exigir que los contenidos que son de opiniones, como en términos del texto, opiniones, comentarios, valoraciones, tengan que ser serios, completos, equilibrados, viola los estándares, no los más altos, los estándares más básicos de libertad de expresión. Así que si los conocen o no, no sé, pero la verdad es un desastre el resultado.
Que hay una contradicción también entre opinión y ser imparcial, ¿no? O sea,
es que es imposible. Porque además no sé por qué razón se pusieron a hablar opiniones, ya estaría complejo.
Claro.
Opinión seria. Imagínate, o sea, no podemos poner un acuerdo nosotros tres.
No, ayer hablamos.
Opiniones completas.
Sí.
Pero además ponen valoraciones y comentarios. O sea, no sé por qué se les ocurrió. Porque además, si una opinión ya está crudo. Comentarios y valoraciones, como si fueran distintos a las opiniones, y te suena como hasta más, menos consistente que una opinión. Es una valoración es menos que una opinión. Un comentario no es una opinión, es menos. O sea, hasta eso, hasta un comentario al pasar, terminaría teniendo que ser serio y completo, no solo imparcial.
Ayer hablábamos con Daniel Lema, integrante de CAINFO, sobre esto de que, bueno, cae también en una subjetividad de después de quién va a juzgar si la información está completa, si no, si es seria, ¿no?
Ah, es que justamente, como es tan subjetivo, además de conceptualmente erróneo, porque vos podés decir una información, puede ser veraz o no, puede ser completa o no, pero opiniones es algo muy, muy subjetivo. Pero además, y es algo que han querido transmitir desde el oficialismo y no les sale, porque hay evidencias de que no es así, y es que, no se preocupen, esto va a ser un saludo a la bandera, porque en realidad no dice el artículo qué organismo lo va a mirar. Eso en todo caso es un problema, porque no sabés ni siquiera quién lo va a juzgar. Pero que el que va a juzgar va a tener problemas. O al revés, capaz que no tiene ningún problema. Y él tiene clarito que es serio y que es completo. Es, o sea, el problema para la libertad de expresión y para el periodismo es que venga alguien que diga, serio es así, así, así. ¿Entendés? El problema es que no es lo mismo que nosotros podemos entenderlo, ni es un criterio legítimo. Pero finalmente el ser Poder Ejecutivo el que va a valorar esto. O sea, el propio gobierno en tiempo electoral, porque esta ley, si se aprueba, va a ser aplicada en este año, en estas elecciones, va a ser el gobierno que va a decidir si somos serios o no.
¿En qué escenario nos encontramos de cara al 4 de junio, que es cuando se va a votar esto en la tercera Cámara? ¿En qué escenario nos encontramos? Porque en realidad este texto no se puede desglosar. No es que se podría eliminar solamente el artículo 72, que es como el más polémico si se quiere, y aprobar el resto de la ley. ¿Esto se rectifica o se rechaza?
Exacto. Eso, hasta ahora lo que sabemos es eso. Eso es un dato. Eso es serio, completo y equilibrado, porque es información. La otra información que no puede decir, por lo menos hasta el momento, es que la coalición tiene los votos como para aprobarlo, por lo menos si uno mira lo que pasó en el Senado. Eso también es bastante serio y completo, pero está generando tanto ruido que no sabemos qué puede pasar.
No, y de hecho las declaraciones que han hecho algunas actores políticos van aparentemente en contra de al menos este artículo.
Sí, claro, incluso de la coalición, diputados del Partido Colorado, legisladores de Cabildo Abierto incluso.
El exministro Pablo Mieres también.
Sí, también, o sea, se habla de que se apruebe la ley así como está con el aditivo propuesto por Cabildo Abierto y que bueno, que después el presidente Luis Lacalle Pou lo vete, ¿no? Como también un riesgo ahí de depender de.
Claro, de esa, o sea, decisión. Pero entonces estás votando la censura. O sea, yo no sé cómo duermen tranquilos si ese es el escenario que se presenta, porque paradojalmente no puede haber veto si no hay una ley mordaza. Para que haya una ley mordaza, esos diputados supuestamente preocupados van a tener que votar. ¿Vas a votar ese artículo? O sea, bueno, eso es lo que está en la cabeza de esa gente, porque todavía ni siquiera nadie ha confirmado que el veto se vaya a dar, ni siquiera el presidente, porque ahí hay otro problema, y esto ya es valoración.
Aprovecha el tiempo.
No, mientras no se apruebe, aprovechen ustedes. Ustedes son los que van a sancionar, no a mí. El problema es que ya hay, hoy por ejemplo en búsqueda, Manini Río ya, perdón, capaz que no es Manini Río, pero es una nota que habla de expresiones de Manini Ríos y de Cabildo Abierto respecto a este tema, que plantea que esto de hablar del veto sería como una trampa. Porque tuviste mis votos, no conseguiste mis votos para aprobar con carácter grave y urgente el proyecto de nueva ley de medios, y ahora me decís que lo que yo di a cambio de mis votos vos me lo vas a eliminar después por el presidente. Entonces, a la situación particular de gente que yo le creo que parece realmente, y por lo que conozco, francamente molestos o al menos incómodo con ese artículo porque no lo comparten, estaría esta cuestión de la negociación. De ¿qué pasará con Cabildo Abierto el 4 de junio si esto del veto se sigue ampliando y se sigue confirmando? ¿Cambiará el voto en diputados para no dar la aprobación de la ley o no? ¿Qué pasará con estos diputados de Partido Independiente o Partido Colorado que han planteado su discrepancia? ¿Pesa más aprobar todo lo demás de la ley y comerse, digamos, este garrón del artículo 72, o pesa más sus principios y dice yo no me veo votando una norma que permite la censura a cambio de que supuestamente el presidente va a vetar?
Hay algunas especulaciones en torno al voto de Cabildo Abierto específicamente, que escuché justo a la senadora Lilian Quechichán, que decía que, bueno, Cabildo Abierto votaría, el Partido Nacional votaría la ley con este aditivo a cambio de que Cabildo Abierto vote la ley de financiamiento de partidos políticos que el Partido Nacional trae. Hay como un abanico de especulaciones al respecto muy amplio, del que se desconoce su veracidad, ¿no?
Bueno, Ese era un tema de negociación entre ellos antes del martes pasado, no este, sino el anterior, donde se votó en el Senado. Porque Cabildo Abierto efectivamente había condicionado la votación de la ley de medios a acordar cambios en la ley de financiamiento de partidos políticos. Pero ¿sabes qué? Ya hoy sabemos que eso no pasó. Primero porque el Cabildo Abierto votó finalmente la ley de medios sin ningún cambio en la ley de financiamiento. Y además en la ley de financiamiento votaron separado. Cabildo votó con el Frente Amplio el articulado de la publicidad electoral gratuita. Porque lo que quería Cabildo Abierto era que hubiera minutos gratis. Minutos gratis para los partidos o minutos gratis para los medios. Minutos gratis para los partidos, en particular ellos. Que lo pagara el Estado o lo pagaran los medios es lo que estaba en discusión. Y lo que Cabildo quería era que ese artículo pasara, que el Partido Nacional no compartía. Pero finalmente, fíjense que hace unos días, esta semana, se termina votando ese artículo. O sea que, capaz que estamos enredando a la audiencia, pero sí efectivamente hay un montón de elementos, más allá de los objetivos o de la simple lectura que podemos hacer de las leyes y las declaraciones, que están jugando a un escenario que parecía muy claro cuando salió la votación del Senado para el 4 de junio y que yo hoy no lo veo tan claro. O sea, lo más probable es que logren los votos para aprobar en diputados a tapa cerrada todo el articulado, incluyendo el 72. Pero bueno, déjenme esperanzarme de que capaz que no llegan a los votos suficientes.
Entramos en tema publicidad y entramos también en el tema del proyecto de ley para penalizar el uso de las deepfakes, que como mencionábamos al principio, son las imágenes distorsionadas por inteligencia artificial que hacen que, por ejemplo, en la imagen de un senador, de un legislador, de un presidente, se puedan articular sonidos que en realidad no emitió, palabras, declaraciones, que genera cierta preocupación porque se busca con esta ley penalizar, digamos, lo que sería el uso de deepfakes o la generación de deepfakes. ¿Qué opinión les merece este proyecto?
Nosotros fuimos al Parlamento, a la Comisión de Ciencia y Tecnología para opinar sobre este tema. Ellos nos plantearon como uno de los organizaciones que podía opinar al respecto. La verdad que es bueno. Ha habido ya tres sesiones con puras opiniones. Francamente, de lo que he leído de las actas, todas negativas. Todas, digamos, diciendo que es un problema, que efectivamente la democracia tiene algunos inconvenientes con estas tecnologías y que particularmente en procesos electorales, pero que la solución no es la mejor. O sea, te diría que la gran mayoría va por ese lado. Es decir, criminalizar la desinformación no debería ser el esfuerzo principal y particularmente este proyecto de ley tiene algunos errores y algunos problemas extras que hacen desaconsejar su aprobación. Esa es la opinión que ha tenido Observacón. Sí, nos parece que es importante el tema, pero la solución que plantea el diputado Goñi, que está en estudio hoy de la Cámara de Diputados, es una muy mala solución.
¿Qué cambios consideran ustedes que son pertinentes a este proyecto?
Casi todo. Sí, el diputado está abierto a escuchar opiniones, surge también, lo pueden ver en las actas. Él hizo muchas consultas antes de presentar el proyecto. La verdad que parece bien intencionado y no le veo ánimo autoritario, pero la verdad que lo que dice la ley va a terminar mal para la libertad de expresión, más allá de las intenciones de él. Y nuestros cuestionamientos y la de muchas otras organizaciones que fueron son tan importantes que la verdad que, hablando en serio, no hay como, che, cambiale esta palabra, modificale. Es paradojalmente es una ley de un artículo solo.
Claro.
Con, no sé, tres párrafos, pero es tan compleja en cada que en cada párrafo hay que decirle no.
Es una cuestión más de esencia.
Del enfoque, sí. Del alcance. Nosotros terminamos la presentación con algunas sugerencias de por dónde, que son las que te puedo decir ahora para contestarte la pregunta en términos más estrictos. O sea, claramente la gente dice no por este lado, entonces, ¿por dónde? Bueno, nosotros le dijimos que si pensaban legislar al respecto la desinformación en procesos electorales, el esfuerzo principal no debería estar en un hecho aislado de una persona que manipule con herramientas que tenemos hoy al alcance de la mano de manera gratuita algo que esté mal o que incluso con mala intención pueda hacer decir a un candidato, que es lo que él quiere proteger, algo que no dijo. Eso es un problema, pero las respuestas son más información, más periodismo, buscar la manera de advertir de que eso no es cierto, pero no meter gente presa. Claro. Ahora, si existe un gobierno, un partido o un grupo parapolítico, digamos, empresas que con plata, con recursos, producen estos contenidos de imágenes de candidatos o de voces de candidato y a sabiendas de que lo están haciendo para dañar, lo modifican haciendo decir cosas que no son, y atrás de eso hay, establecen una estrategia deliberada para que eso se viralice y tenga un impacto que le haga perder las elecciones. O sea, estoy poniendo el máximo, sí, pero digamos, para transmitir la idea. Esos son los problemas que tenemos.
Claro.
O sea, si quieren, no salgan a perseguir a Gustavo Gómez, que sin darse cuenta retuiteó un contenido manipulado que le pareció cierto, pero en realidad era un engaño. Pero a mí me pareció. Porque ese yo también iría preso.
Claro.
O por lo menos iría a la justicia, porque podría demostrar que no tuve intención de daño, pero eso me implicaría ir a la justicia. O sea, no, pero en cambio, si Gustavo forma parte de un grupo que elaboró una estrategia deliberada, sostenida en el tiempo, usando bots, poniendo plata para que se viralice el contenido, con recursos suficientes como para poder tener un impacto masivo, bueno, ahí sí, ese Gustavo Gómez es... A ese hay que salir a perseguirlo. Y hay que ver si la legislación que tenemos actual es suficiente o no. Eso es lo que le propusimos. Trabajen sobre estrategias deliberadas de desinformación, no sobre situaciones aisladas donde miles y miles de personas irían presas con esta ley.
Claro.
No, me preguntaba como qué riesgos corremos al momento de que se empiece a legislar sobre penalizar la desinformación.
¿Riesgos quién? ¿Ustedes como periodistas?
¿O no, no, general? Como sociedad civil. Porque también se habla ahí de, bueno, no sé, como que no se llevaría adelante ninguna acción frente a alguien que haga un uso irónico. Pero ¿quién va a regular o quién va a establecer si es un uso irónico o no?
Bueno, en este caso, a diferencia de la ley de medios, esto sería la justicia. Se supone que ahí tenés mejores garantías, pero efectivamente el riesgo que tenés... tal vez no sea que al final vas preso, pero vas a tener que ir a la justicia seguido si alguien se ensaña contigo y te anda denunciando todo el tiempo porque supuestamente vos desinformaste.
Claro.
Porque, bueno, capaz que se resulta más fácil en el papel, pero desinformación también, hablando de las categorías que hay de la ley de medios, del 72. Sí. Bueno, estamos hablando de desinformación siempre que sea información y hechos.
Sí.
Y si fue una opinión tuya... O sea, si yo digo de alguien, este es un corrupto, ¿estoy informando o estoy comentando?
Claro.
Si me atacan por el lado de información, eso estoy desinformando. Entonces, empezamos otra vez en el terreno de los términos que pueden significar un problema para la expresión de opiniones, incluso a veces injustas. Te diría hasta sin fundamento, en el fragor de la lucha electoral, que se te escapan. O sea, yo creo que la libertad de expresión... en sentido amplio, debería sostener hasta eso. Sé que es más fácil cuando uno, si es de izquierda, ataca al gobierno, entenderlo. Pero también vale al revés, ¿no? Si alguien que está en el gobierno o en el oficialismo ataca a alguien de izquierda, al revés. Ese es el problema, de que la solución a la desinformación, en sentido tan amplio, y no como planteamos nosotros, a estrategias deliberadas, termine afectando la expresión libre. Equivocada, irónica o no. Es decir, porque si yo digo una cosa que es parcial o que es incluso errónea, uh-huh. Si vos hiciste una investigación periodística, consultaste un par de fuentes y decís que tal gobernante usó fondos públicos para su beneficio personal, no tenés el contrato, no tenés nadie, no te firmó la persona alguna declaración diciendo que eso es verdad. En realidad forma parte de una investigación periodística que a vos trataste de hacer de manera diligente, no saliste a tirar fruta, sino que vos estás convencida de que eso es así. Y te dicen, bueno, deme las pruebas, no tengo. Lo que tengo son entrevistas. Bueno, deme las fuentes, no te la puedo dar.
Claro.
Eso sería desinformación. O sea, para la persona acusada, lo primero que te va a decir es, usted está afectando mi honor y reputación con información que es falsa. Y si no, demuéstreme lo contrario. Y como vos no podés, o sea, todo el tiempo vas a estar haciendo la justicia por investigaciones periodísticas que a vos te constan que eso es verdad, que trataste de confirmarlo, pero claro, no tener esa herramienta que tiene un juez.
Sí. No, y en ese caso ya, como vos mencionabas, hay legislación vigente en torno a la protección de la honra y la reputación de una persona para en todo caso llevarlo a la justicia.
Claro, porque nosotros también dentro del enfoque decimos, no importa si es desinformación, lo que importa es lo que afecta. O sea, si es desinformación que afecta el honor y la reputación de la persona, andate por el Código Penal y la legislación que ya existe.
Claro.
No crees una, no vayas a crear una ley de desinformación si lo que querés proteger es... O sea, la desinformación sería el mecanismo. Pero el bien jurídico, el derecho a proteger, es el honor y la reputación que ya está en la legislación. Entonces, no importa cómo lo hizo, pero si fue desinformando, vamos todavía a usar esa palabra genérica, uh-huh, para afectarte tu reputación... Bueno, allá hay legislación. Sí, claramente. Nosotros no creemos en esos casos que haya que hacer una legislación nueva. Lo que puede pasar es, capaz que sí, si el objetivo es desinformar para afectar el proceso la integridad del proceso electoral, eso hoy en la ley electoral no está tipificado como un delito. Entonces, bueno, en ese caso, donde no es una persona, sino que es un colectivo, es la democracia, es el propio proceso electoral, si mirás el artículo 191 de la legislación electoral, en la parte que dice los delitos, esto no está. Bueno, tal vez en ese caso sea necesario que el legislador se ponga a hacer algo nuevo. Pero en otras, no, hay que aplicar la legislación existente y ya está.
Es clarísimo. Conversábamos con Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
A las órdenes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.